fuimos low key, callados sin más detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es
I ara tenim nosaltres a Pepe Llobelles, vicepresident de Alip. Bon dia, Pepe.
Bon dia, Susana, i bon dia a tota l'audiència.
Mira, jo aprofito ja que el tinc així, ho he eixit els datos estadístics del Servei Públic d'Empleo Estatal, el SEPE, i ens ha dit que, bueno, que hem pujat, bueno, com ja esperàvem, sobretot el sector servici, tots els sectors, menys l'agricultura.
Bueno, no deixa de ser normal, perquè és el mateix que en els mesos d'octubre, novembre, desembre, en plena campanya, ahir baixa el paro agrari i ara entrem en una època en la que en les calors, etcètera, etcètera, pues, disminuís en la citricultura, bàsicament, disminuís prou les faenes o les ganes de fer-les i no deixa de ser un valor relativament lògic. Igual que és lògic en aquests moments pugen els serveis perquè el turisme va més i en el mes de setembre o octubre n'hi haurà un augment de l'atur en això sector.
Claro, això jo he arribat a la conclusió de com que la citricultura, que és a la que més ens dediquem, evidentment ara no és el temps, però sí que vostè recorda que quan s'acabava el temps de la collita també hi havia collites d'altres coses en aquesta zona que ja no existissin, no?
Sí, estem parlant de fa prou de temps, això. La veritat és que si mirem, per exemple, el terme...
Però si la terra està igual.
El terme de Vila-real, de tot el suelo agrari,
claro,
pràcticament el 97% és cítrics. N'hi ha quatre garroferes, quatre oliveres, algo de horta, molt poqueta, i pràcticament res més. El per què? Pues, perquè la producció de tots aquests cultius van aparèixer els invernaderos, per exemple, i tota la zona d'Almeria i la costa de Granada, etcètera, etcètera, pues, van anar apoderant-se de la primera temporada, i després quan entràvem en segon temporada pues, ja estava el resto d'Espanya que també feia tot tipus de producte. Però està clar que en Vila-real això pràcticament ha desaparegut.
Clar, si parlem, no parlem de Vila-real, parlem de tota la província de Castelló, perquè vostè sap que són seguits, doncs, bueno, gràcies a Déu i gràcies a lo bé que ho fan des de tota la província de Castelló, perquè són un referent i ara ho abordarem perquè són
sí,
un referent.
I ho fem en castellà, només, en valencià, només per la província de Castelló, quan normalment ho fem en castellà, perquè este programa després el seguís en tota Espanya, pràcticament.
Jo quan vull ens canviem d'idioma, perquè, clar, si a nosaltres ara, des de fa un temps ja no ens compensava per els costos que teníem nosaltres plantar altres coses, val? Avui ens hi serà més rentable, nos saldrà més rentable en vez de tenir un árbol de naranjos, tenir una placa solar?
La verdad es que el tema de la rentabilidad hay que mirarla desde muchísimos aspectos. ¿Qué estamos hablando? ¿En plan egoísta de una persona que no quiere agricultura, que tiene el huerto abandonado? Pues evidentemente una alternativa es alquilarlo, igual que lo han arrendado. Para continuar la producción agraria, pues se arrienda o se vende para cualquier otra cosa. Pero digamos que no es un tema de rentabilidad única y exclusivamente, sino que el problema es muchísimo más serio.
Claro, pero cuando hablamos de este tipo de cosas, al final, si no en esta generación, en la próxima, acaba siendo un problema de rentabilidad. ¿Por qué? Por eso supongo que hemos cambiado de idioma, porque lo que esto nos puede ocurrir también a nosotros, lo que ha ocurrido ya en otras comunidades autónomas, donde hay unas grandes extensiones de placas solares, porque hoy el coste de la citricultura, ¿en cuánto se ha incrementado? ¿Se acuerda que hablábamos cuánto nos cuesta ahora poner la naranja en el mercado?
Mira, por ejemplo, un producto como el gasoil B, que es el que se utiliza básicamente en agricultura, en diciembre del 2020 el precio del litro era 0,4831 euro.
¿En el 2020?
En diciembre del 2020. En diciembre del 2021 era 0,67 contra 0,48. En julio del 2022 es 1,749.
Sí, sí.
Es decir, ha habido un incremento del 262%.
El gasoil, que tema gasoil y gasolina lo sufrimos.
No, pero es que es mucho más importante el gasoil B, 262% respecto al gasoil, que todos sufrimos. El gasoil ha subido un 156%. El gasoil agrario, el 262%. Es decir, ha subido muchísimo más. La luz al final depende del contrato que tenga cada uno, de cuándo caiga, pero, por ejemplo, en una sociedad de las importantes de riego localizado de la comarca.
Sí. Hagamos una media.
Pues entre un mínimo de un 90% y un máximo de un 260%.
¿Se ha incrementado
el coste de la energía eléctrica?
¿Qué dicen? Bueno, ¿y a la agricultura en qué afecta?
Al agricultor le afecta el que, por ejemplo, ha afectado también...
En el riego localizado,
aparte de la energía eléctrica para el agua, estamos utilizando fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados, independientemente de que hay algunos de ellos en los que no hay ni stock ni fecha de reposición, que es grave, es decir, que han desaparecido del mercado, que no llegan a la agricultura, tenemos unos incrementos del orden de un 100%. ¿Cómo repercute esto en una sociedad de riego respecto al coste por anegada? Ha habido un incremento del orden de unos 60 euros por anegada, 15 de ellos repercutidos por la luz y 45 por el tema fertilizantes. Esos 60 euros representan un incremento de un 15% solo como consecuencia de fertilizantes y energía eléctrica. Si nos vamos a un producto muy utilizado como el famoso glifosato,
sí.
El glifosato ha tenido un incremento del orden de un 200%. Estamos hablando de que el IPC está subiendo un 10%.
10,2.
Nos echamos la mano a la cabeza porque ha subido dos dígitos y estamos hablando que en el mundo agrario los incrementos son del orden de un 200%. Entonces, la verdad es que la situación es absolutamente insostenible porque al mismo tiempo esa tormenta perfecta hace que los productos, y no estamos hablando de las naranjas, sino los productos agrarios, podemos hablar de melones, podemos hablar de sandías, la sandía se ha hecho famosa porque es un producto de lujo. Va una persona a comprar a cualquier lineal y le está costando una sandía 10, 12, 15 euros, cuando al agricultor, si la recoge, le están pagando del orden de 10 céntimos el kilo. Es decir, el no llega al euro, que los 60 céntimos que le pagarán al agricultor por ese producto, al consumidor le está costando del orden de 10, 12, 15 euros. Eso es muy difícil de explicar, pero
bueno, no,
a mí me gustaría dar una opinión muy particular. Esta es la tormenta perfecta que se está ocasionando a base de buscar aquella independencia en lo que no tenemos, por ejemplo en la energía, buscar esa autonomía energética, y estamos perdiendo la autonomía alimentaria. Al perder esa autonomía alimentaria, ¿qué está ocurriendo en España? Que los productos primarios se están quedando en los árboles, se están quedando en las parcelas, porque simplemente la importación de productos de países terceros fabricados y producidos por multinacionales en las condiciones de aquellos países están entrando con todas las bendiciones de las autoridades europeas y españolas, están inundando el mercado español, pero no para que el productor de aquellos países se beneficie o el consumidor europeo se beneficie. El consumidor europeo cada vez es más esclavo de los precios que le imponen, y además llegará el momento en el que solo con que haya cualquier anomalía, cualquier cuestión geopolítica en el que haya un cierre de fronteras o un problema con alguno de estos países de los cuales estamos importando masivamente productos, resultará que se han cargado todo el sistema productivo alimentario europeo y al final, Susana, padeceréis hambre.
No, no, pero para eso están ustedes, para seguir recordando a estas grandes superficies que al final los que decimos comprarlo o no somos nosotros, y para denunciar, por ejemplo, que en el aguacate del Perú habían encontrado, ¿cómo se llama? ¿Cadmio?
Sí, cadmio.
Cadmio.
Cadmio. Bueno, esa es, digamos, una constatación más de que cuánto entra que no se detecta. ¿Y hasta qué punto?
Bueno, pero hasta hace poco tampoco.
¿Y hasta qué punto la confianza del consumidor respecto a esas importaciones debe ser la que es? Cuando al mismo tiempo nos encontramos que el productor español, peleando y buscando alternativas de rentabilidad a algún producto, se ha puesto, entre otras cosas, a cultivar aguacate. Ha cultivado aguacate y el aguacate, que era el oro negro o el oro verde, decían, porque tenía una cierta rentabilidad, como años atrás el caqui, en estos momentos esas importaciones han hecho que prácticamente desaparezca la comercialización del producto español. Ahí a mí me gustaría en este momento el agradecer la respuesta concretamente, y perdona que lo diga con nombres y apellidos.
Aquí en esta casa se ha puesto la foto de en Carrefour, habían aguacates donde ponía origen España, y concretamente
origen
se pusieron en contacto con ustedes, con su asociación, para ver cómo se podían adquirir y para llegar a un acuerdo. Esto ha sido por la lucha constante que ustedes han tenido, pues que han denunciado.
A mí me gustaría el decir a toda la opinión pública que se ha hecho una primera prueba con una variedad de la Lambhast,
sí,
que no es... Es una variedad cultivada en la Comunidad Valenciana básica y fundamentalmente, que no es importada de ningún sitio, que tiene todas las garantías fitosanitarias, medioambientales, de respeto a los trabajadores, etcétera, 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 que tanto nos exigen y tanto debemos cumplir.
Exacto. Más que nos exigen, es lógico que se cumplan. Sí que es cierto que después...
Se ha hecho una prueba. Esa prueba, la verdad es que de los lineales ha desaparecido enseguida. Está presente en todos los centros Carrefour de la provincia de Valencia y de la provincia de Castellón, salvo Vinaroz, porque está atendido por otra plataforma de logística, en definitiva. Y hasta que exista aguacate valenciano, hay, digamos, una idea.
Está la prioridad.
Hay una idea de seguir trabajando con aguacate valenciano. Cuando no hay aguacate valenciano, pues trabajará con el aguacate que tengan que trabajar para dar al consumidor el servicio que necesita.
La pregunta que lanzaban ustedes a las redes después de que informaran sobre el cadmio es, ¿vas a seguir comprando en las grandes superficies sin comprobar en la etiqueta que se trata de un producto español con todas las garantías para tu salud? Bueno, pues que sepan que en el único centro comercial o gran superficie donde se está vendiendo el producto de aguacate valenciano es en Carrefour.
Exactamente.
Quería tocar otro tema, Pepe. Usted me dijo, tocaremos el tema... Sí, era el de las plataformas de los solares y el de cómo se habían incrementado los precios. Por lo tanto, misión cumplida. Supongo que la gente que lo quiera entender nos habrá escuchado y...
A mí, respecto a las placas solares y a los huertos solares, me gustaría el hacer una reflexión.
Sí.
Básica y fundamentalmente. Yo quiero montar una industria de carpintería, una banistería, cualquier cosa, y me determinan que hay unos polígonos determinados, que hay unos sitios concretos y determinados en donde tengo que desarrollar mi actividad.
Sí, sí.
El decreto ley 14/2020 del Consejo de Medidas para Acelerar la Implantación de Instalaciones, también cuando habla de la localización y dónde se debe localizar, pues prioriza su implantación, entre otras cosas, así como en suelos de baja capacidad agrícola.
Claro.
En cambio, a la hora de la verdad, hay una autorización de implantación en suelo no urbanizable en la que el pronunciamiento es de un órgano competente, en la que sobre un número determinado y concreto de parcelas de suelo no urbanizable se puede llegar a autorizar. Entonces, mi reflexión es muy simple. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que crezcan como hongos en esta parcela sí, en aquella parcela no, los famosos huertos solares, hasta que dejen de ser rentables y entonces nos encontraremos con que eso que dicen que es ecologismo, porque es obtener energía, sin duda, a partir del sol?
Sí.
No perdamos de vista que si se está colocando en aquellos suelos que son agrícolamente los mejores, estamos quitando algo que también es ecología, que son toda la agricultura desarrollada sobre esos suelos. Y desde luego yo lo que creo que la sociedad tendría que empezar a requerir ya de nuestras autoridades es que si hay que hacerlo, que habrá que hacerlo, porque evidentemente
claro, pero
hay una dependencia.
Usted sabe que un edificio se reviste de una capa cerámica en este momento que ya hace placa solar y no está interfiriendo en otras cosas.
Pero lo que haya que hacer como placas solares en los famosos huertos solares, que se estipulen unas zonas, como dice la propia norma, que tengan un valor agrícola.
Que se cumpla la ley.
Que se cumpla la ley. No, es que la ley se cumple, porque por una parte dicen eso y por otra que hay un pronunciamiento del órgano competente que puede llegar a autorizar el que se implanten en unas parcelas concretas y determinadas de suelo no urbanizable. Donde yo no puedo colocar una discoteca, sí que puedo colocar otra actividad industrial como son las placas solares.
Pues le seguiremos la pista. Si esto no está bien, lo volveremos a denunciar, porque a ustedes todo lo que tocan se les hace realidad. No me pregunten cómo. Pepe Llo, muchas gracias por haber estado aquí.
A ustedes.
Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía.